Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Pose, será sometida a una investigación interna por parte del PSOE que le enseña la puerta de salida, pero que de momento no puede actuar contra ella. El líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, ha anunciado que llevarán la dimisión de la regidora ante la Comisión de Ética tras la polémica generada por los nombramientos de cargos de confianza.
Lo que yo les puedo garantizar es que en el partido en Madrid no hay intocables y que el partido actuará con toda la contundencia si al final llegamos a la conclusión de que el comportamiento de la alcaldesa no ha seguido las normas mínimamente exigibles desde el punto de vista ético a todo cargo del Partido Socialista Obrero Español.
La actualidad política también mira hoy hacia Cataluña en el segundo aniversario del referéndum ilegal cuya votación fue suspendida por el Constitucional. Los independentistas radicales se han tomado esta jornada como un ensayo de la campaña de desobediencia ante el inminente fallo por el juicio del procés. El día ha comenzado con incidentes aislados y una concentración por parte de los CDR ante el cuartel de la Guardia Civil en Girona a la espera de los actos convocados también para esta tarde y noche. Esta mañana el presidente Torra anunciaba su compromiso de avanzar sin excusas, ha dicho, hacia la República. Momentos antes, Pedro Sánchez indicaba en la SER que todavía no ha tomado ninguna decisión sobre una hipotética intervención, aunque avisaba de que, pese a estar en funciones, podría aplicar el 155.
El gobierno de la Generalitat de Cataluña es compromete con la radicalidad democrática.
Se compromete con la radicalidad democrática, al derecho de autodeterminación y avanzar sin excusas hacia la República Catalana.
Cap a la República Catalana.
Las Cortes Generales, y en este caso el Senado, aunque sea la Diputación Permanente, permanece abierto, en el sentido de que permanece con plenas capacidades, y por tanto habría, sin lugar a dudas, la posibilidad de poder actuar a través del artículo 155.
Así bien, este martes 1 de octubre hay más noticias titulares con Elia Fernández. Preocupación en Puente de Vallecas tras la última pelea entre bandas latinas.
La reyerta comenzó anoche en un locutorio de la calle Peña Gorbea y se convirtió en una caza a los integrantes del grupo rival por distintos puntos del distrito, que acabó con 7 heridos por arma blanca y disparos. Hay 9 detenidos, 2 de ellos son menores de edad.
La Comunidad de Madrid contra las adicciones.
El gobierno regional pondrá en marcha un centro de prevención sobre ludopatía y nuevas tecnologías y modificará la ley del juego para endurecer la normativa en materia de publicidad, buscando proteger a los menores.
Sigue las reacciones a Madrid 360.
Los defensores de Madrid Central creen que el nuevo plan anticontaminación del ayuntamiento empeorará la calidad del aire al permitir el acceso de más vehículos al centro. También que la peatonalización de sol y los autobuses gratuitos son medidas de poco calado que apenas afectarán al medio ambiente.
Día Internacional de las Personas Mayores.
El número de mayores de 65 años en el mundo supera ya al de niños menores de 5, según Naciones Unidas. Hoy se celebran varias iniciativas para llamar la atención sobre el aislamiento que afecta a este colectivo y especialmente a las mujeres.
Y en deportes, martes de Liga de Campeones, Laura Cabrera.
Doble sesión de la segunda jornada de la Liga de Campeones. El Real Madrid recibe al Brujas belga a las 7 menos 5 de la tarde en el Bernabéu. El Atlético de Madrid se enfrenta en Moscú al Lokomotiv a las 9 de la noche. Ambos con la necesidad de conseguir la primera victoria en la competición europea y no desengancharse de la cabeza de sus respectivos grupos. Coincidiendo con la Liga de Campeones, también tenemos jornada de segunda y con los tres madrileños a escena a las 7 de la tarde, Numancia Fuenlabrada, a las 9 derbi en Vallecas, Rayo Vallecano Alcorcón. Todos los partidos los seguiremos en el partido de la Onda desde las 6:30 en Onda Madrid.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, circulación bastante fluida y cómoda en gran parte de las carreteras madrileñas. Tan solo van a encontrar leves retenciones en la salida de la capital por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. En el resto de carreteras se circula con tranquilidad.
¿Y qué está pasando también en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Afortunadamente no tenemos ningún incidente reseñable a esta hora que altere el tráfico. Sí, alta densidad circulatoria en la zona de Alcalá, Gran Vía, Plaza de Canalejas, en menor medida, pero también el tráfico es importante en el área de Remundo, Fernando Villaverde, Castellana, y en la Plaza de Manuel Becerra para los conductores de Doctor Esquerdo. Y donde van a sentir que hay más tráfico es en José Abascal. José Abascal y María de Molina. Deben tener en cuenta que durante el día se está celebrando una convención médica a nivel internacional en IFEMA. Por lo tanto, hay más movimiento. Y lo más importante en cuanto a previsiones, lo tenemos para esta tarde, y es ese encuentro de fútbol en el Santiago Bernabéu. Atención, los conductores habituales de Castellana Norte, de los distritos de Tetuán y Chamartín, que se verán muy tocados. Y antes de que comience el encuentro, bastante antes, dependiendo de la afluencia de seguidores, quedarán cortadas las vías que circundan al estadio. No olviden, el transporte público, sin lugar a dudas, será la mejor opción.
Sobre el transporte público, novedades en la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A partir de hoy se modifica definitivamente la ubicación de la cabecera de las líneas 31, 155H y N26 en el intercambiador de Aluche. Las líneas 67, 124 y 133 estrenan una nueva parada en Fermín Caballero 52, y el fútbol ya esta tarde, como comentabais antes, en Bernabéu, obliga a modificar los itinerarios de las líneas 14, 43, 120 y 150, y en Vallecas la línea 103.
El tiempo.
Con pocas novedades de momento en la previsión meteorológica, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, seguimos hoy con ambiente estable, eso sí, algunos intervalos de nubes, pero nubes no activas, por ahora podemos dejar guardado el paraguas, y atención porque en las próximas horas de cara a la tarde el viento puede, aparte de que va a ir rolando a componente norte, será viento de noroeste al final de la jornada, puede adquirir algo más de intensidad, y también las temperaturas hoy se van a quedar en valores inferiores a los de ayer, aunque vamos a seguir pasando calor, pero no un calor tan intenso. Ayer rebasábamos ligeramente, eso sí, los 30 grados en muchos puntos de la comunidad. Hoy nos vamos a quedar con máximas en general de 27, 28 grados. Ese descenso va a ser más significativo de cara a mañana. Mañana sí que veremos cómo el termómetro cae, pero en principio, lo que decimos por ahora, mañana también sin previsión de precipitaciones, a pesar de esos intervalos de nubes.
Gracias, Ainhoa. 2:08 PM, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Quique Viso a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, han empezado a gritar, yo bajé.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMUR un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo...
¡Ni una menos! ¡Ni una menos!
¡Te ha pegado en la cabeza!
En cualquier momento, a cualquier hora...
Buenos días, la Comisión Europea...
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo...
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo...
Onda Madrid, lo que pasa, cuando pasa...
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
En manos de la Comisión de Ética del partido deja la dirección del PSOE el futuro de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose. Así lo ha anunciado el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, tras la polémica generada por los nombramientos de cargos de confianza por parte de la regidora mostoleña, sede del PSOE de Madrid, Gloria Risco.
El Partido Socialista de Madrid va a poner en marcha esta misma semana su comisión de ética para que la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, explique y aporte toda la documentación relativa a esos 6 polémicos nombramientos que se han producido en su consistorio. El PSM no le pide el cese. Primero hay que llegar al fondo del asunto, pero también le lanza este mensaje a la regidora.
Sería hacer un brindis al sol el pedir sin más una hipotética dimisión, porque está en sus manos el dimitir o no. Está en sus manos el dar un paso atrás.
Y es que ha explicado José Manuel Franco, secretario general del PSM, que el acta de Pose le pertenece a ella y no al partido, que lo que puede hacer es abrirle expediente e incluso expulsarla si hay irregularidades, pero que en cualquier caso eso lo tiene que determinar la Comisión de Ética. Reconoce que no ha hablado con ella, aunque ha recibido algunos WhatsApp suyos, y sobre que haya alguien dentro del Partido Socialista de Móstoles que tenga interés en sacar a la palestra este asunto, Franco no lo descarta.
Y que lo del fuego amigo, pues, a ver, dicho así, es posible que personas, compañeros, desde dentro del partido, alimenten esta hoguera, echen gasolina a este fuego.
Por último, el responsable del PSM ha asegurado que nadie es intocable dentro del Partido Socialista, en clara alusión a informaciones que vinculan a Pose con la Moncloa. Esta mañana, por cierto, Pedro Sánchez calificaba de sorprendentes los nombramientos llevados a cabo en ese ayuntamiento.
Sí, como decía Gloria, horas antes era el propio secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el que dejaba en manos del partido en Madrid esa decisión de obligar o no a dimitir a la alcaldesa Noelia Pose. Sánchez, eso sí, se ha mostrado sorprendido en la SER sobre la cascada de nombramientos polémicos e irregulares que están enturbiando el inicio del mandato de la primera edil socialista.
Bueno, es muy llamativo, ¿no?, lo que está ocurriendo en Móstoles, pero tengo que decirle que además yo conozco a la alcaldesa de Móstoles, ¿no?, y hay cosas que me sorprenden que se están conociendo por parte de los medios de comunicación. Entiendo que
¿no debería el PSOE tomar algún tipo de medida?
Sí, entiendo que el Partido Socialista en Madrid está en ello y, en fin, bueno, pues lo que haga el Partido Socialista de Madrid estará bien hecho.
Nada más conocerse que el secretario general del PSOE de Madrid va a salir en rueda de prensa, fuentes municipales del Ayuntamiento de Móstoles confirmaban que la alcaldesa Noelia Pose había solicitado ella misma su comparecencia ante la Comisión de Ética. Los grupos políticos mostoleños se muestran insatisfechos con la decisión de Pose y exigen directamente la dimisión de la regidora. Piden también al PSOE regional que tome ya responsabilidades. María Martínez de Mora.
Insuficiente, así han calificado los grupos políticos del Ayuntamiento de Móstoles la decisión de Noelia Pose de comparecer ante el Comité de Ética del partido y la aceptación por parte de su secretario general regional, José Manuel Franco. Mirina Cortés es la portavoz del PP.
En política no vale con pedir perdón, con rectificar y cabrearse consigo misma. Tiene que asumir su responsabilidad.
Acusan al PSOE regional de echarse a un lado y permitir que sea Noelia Pose quien decida. José Antonio Luelmo es el portavoz de Ciudadanos.
Se pierde una oportunidad para hacer que Móstoles recupere la normalidad y evitar que el buen nombre de este municipio siga salpicado por la polémica.
Y desde uno de sus socios de gobierno, Más Madrid Ganar Móstoles, advierten, Gabriel Ortega.
Si en los próximos días no se producen cambios, comunicaremos nuestro abandono del gobierno.
La alcaldesa se ha quedado sin apoyos en el consistorio mostoleño, pero cuenta con una última oportunidad en el comité de ética de su partido. Intentará demostrar que los 6 casos por los que se le acusa de enchufismo no son ciertos.
La tensa situación política del Ayuntamiento de Móstoles ha llegado también hasta la Asamblea de Madrid, al término de la Junta de Portavoces. Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. El caso de la alcaldesa de Móstoles ha hecho que portavoces distintos, como los de Más Madrid, Ciudadanos y PP, hayan coincidido en calificar de insostenible la situación y en pedir medidas al PSOE. Pablo Perpiñá, Más Madrid, César Zafra, Ciudadanos, Alfonso Serrano, PP.
La situación no se puede sostener eternamente.
Por tanto, esto es lo que le hemos trasladado al Partido Socialista.
Creo que Móstoles no puede ser la capital del enchufe. Creo que es una de las ciudades más importantes de la Comunidad de Madrid y de España.
Cada semana un caso nuevo y nos preocupa que si nada cambie, la semana que viene tengamos un nuevo caso más.
Isabel Serra, la portavoz de Unidas Podemos, ha precisado que no pide la dimisión de la alcaldesa porque lo importante, dice, es que no se repitan estos casos.
Y el uso como cortijo privado de algunos miembros, en este caso del Partido Socialista, de las instituciones públicas.
Desaprobación incluso del socialista Ángel Gabilondo.
A mí lo sucedió en Móstoles, por lo que conozco, yo digo, pues no me gusta nada.
Declaraciones tras una junta de portavoces en las que ha quedado de manifiesto que por vez primera en la Cámara podría peligrar una declaración institucional en el pleno del jueves por los últimos asesinatos machistas. Se necesita unanimidad y Vox pide que se incluyan alusiones a otras víctimas de violencia en el seno de las familias. Sí está asegurado el minuto de silencio porque este es potestad del presidente de la Cámara y Juan Trinidad lo mantiene.
Las noticias de las dos en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
9 personas han sido detenidas por la reyerta de anoche en distintos puntos del distrito de Puente de Vallecas en la capital, cuando al parecer miembros de una banda latina fueron a la caza de integrantes de otra banda rival. Una pelea multitudinaria que se saldó con 7 heridos, 4 de ellos graves. Los vecinos del entorno de la calle Peña Gorbea o de la avenida Ciudad de Barcelona reclaman medidas más contundentes ante la proliferación de este tipo de grupos tan violentos y también la aparente impunidad con la que se mueven por el barrio. Allí ha estado Gloria García Talavera.
La noche ha sido larga para los vecinos de Puente de Vallecas. Después de lo que vieron y escucharon, no han pegado ojo.
No sé qué habrá pasado, empezamos a oír gritos y al bajar de mi antigua casa vi un chaval en el suelo lleno de sangre, todo el suelo lleno de sangre, con una toalla blanca en la cabeza llena de sangre. Empezaron a venir furgones y coches de nacionales por todos lados, pero exagerado, como 8 o 9 coches.
Aseguran que el bulevar de Peña Gorbea y sus alrededores se ha llenado de negocios que están trayendo muchos problemas al barrio. No están dispuestos a que Vallecas se convierta en el escenario de las disputas de las bandas latinas.
Lo que nos preocupa es que esto llegue a más y que, bueno, las bandas quieran tomar el barrio. Necesitamos las cámaras y que las controlen, claro, y necesitamos policía, pero municipal, porque es verdad que Policía Nacional han venido más efectivos y necesitamos ver a la policía municipal y que paren y que vayan viendo todo este tipo de cosas, que no solamente se centren en multar a los coches.
Consiguieron echar a los narcotraficantes de Vallecas saliendo a la calle y están decididos a hacer lo mismo con las bandas latinas.
La actuación de estas bandas latinas arroja un negro y peligroso balance en Madrid. El último toque de atención sobre la reactivación de estos grupos lo ha dado la Fiscalía, no en vano. En 2018 ya se registró un homicidio, además de 9 tentativas con 65 detenidos y un total de 33 acciones delictivas. Ángel García.
Sí, la Fiscalía advierte del aumento de la actividad delictiva de grupos como los Trinitarios, Nietas y Dominican Don't Play. Estos últimos protagonizaron el año pasado 19 de las 33 acciones delictivas de estas bandas. De hecho, de los 65 pandilleros detenidos el pasado año, 36 estaban enrolados en los Dominican y 8 fueron enviados a prisión. El informe de la Fiscalía describe una estructura piramidal de estas bandas, cuyos miembros, unos 1.200 en la Comunidad de Madrid, tienen obediencia ciega a sus jefes y una fuerte cohesión interna que contrasta con el distanciamiento de su entorno social y familiar. Además, actúan siempre en grupo, plantean un supremacismo ideológico de todo lo latino y se financian con las cuotas obligatorias de sus miembros, los robos con violencia y el menudeo de droga que cada vez hacen más en narcopisos ocupados.
El Ayuntamiento de la capital se ha puesto en contacto con la delegación del Gobierno para que proceda al desalojo de las personas acampadas en el Paseo del Prado. Los concentrados, que mantienen una 20 de tiendas de campaña, comenzaron esta acampada a mediados de abril para hacer visible su situación en plena campaña electoral y exigir el cumplimiento de artículos básicos de la Constitución como el derecho a la vivienda o el trabajo digno. No son sin techo, ha indicado esta mañana el alcalde aquí en Onda Madrid, y no pueden ocupar el espacio público con esa impunidad.
Estamos ante una manifestación de carácter político y nosotros estamos en contacto con la delegación del Gobierno para ver cómo podemos ya desalojar a esas personas del Paseo del Prado. No pueden seguir ocupando impunemente, con una reivindicación meramente política, el Paseo del Prado.
La proliferación de las casas de apuestas, con la presencia incluso de menores, ha llevado a la Comunidad de Madrid a anunciar la puesta en marcha de un centro de prevención sobre ludopatía y nuevas tecnologías para los jóvenes. El Gobierno regional, además, quiere endurecer la regulación de la publicidad, limitando los horarios de los anuncios de las casas de apuestas. Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Todo ello marcado en una estrategia regional para luchar contra la ludopatía y las adicciones tecnológicas. En mayo ya se aprobó un decreto que fijaba una distancia mínima de 100 metros entre los centros educativos y los salones de juego, pero ahora el Gobierno regional va a regular los horarios de la publicidad y tratar también, por ejemplo, de evitar la relación de personajes famosos con esta actividad, tal y como explica el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López.
Fomentar el consumo de juego responsable, disuadir del consumo de juego, especialmente entre los más jóvenes, por supuesto la prohibición respecto a los menores, controlar los horarios en los que se emita la publicidad y acometer principios básicos que nos vienen presentes de la Unión Europea, como por ejemplo la proscripción de la utilización de personajes públicos para fomentar el consumo de juego.
También se endurecerán las sanciones a los establecimientos que permitan el acceso a menores de edad.
Aquí sí que queremos llevarlas al umbral más alto de las sanciones, más grave, para disuadir a los que explotan ese tipo de negocios y que no les sea rentable el pago de la sanción, permitiendo que entre menores a estos centros.
Además, se creará un centro de prevención e investigación sobre ludopatía y nuevas tecnologías en niños y adolescentes y se darán charlas informativas en los colegios e institutos.
Al término del Consejo de Gobierno, también se ha conocido que al menos 8 semanas estará cerrada la línea 4 de metro que hace el recorrido entre las estaciones de Argüelles y Pinar de Chamartín. Serán trabajos para la renovación de la catenaria, aunque todavía, Begoña, no se sabe cuándo empezarán las obras.
Sí, será previsiblemente a mediados de enero, aunque aún se está planificando la fecha exacta para que afecte al menor número de viajeros. Lo que ha hecho hoy el Consejo de Gobierno es aprobar los casi 8 millones de euros que costará renovar la catenaria en la línea 4 entre Argüelles y Pinar de Chamartín. Eso provocará un corte del servicio necesario, dice el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
El cierre es imprescindible para poder sustituir la catenaria, es una obra que es necesaria, que va a mejorar el funcionamiento de la línea 4 y en general de la propia red de metro de Madrid, va a mejorar la frecuencia y va a seguir reforzando las inversiones en el propio metro de Madrid.
Los trabajos durarán aproximadamente 8 semanas. Durante ese tiempo, en los que esté suspendido el servicio, Metro pondrá a disposición de los usuarios un servicio sustitutivo de autobuses en uno de los tramos afectados. El resto contarán con refuerzo de autobuses de las líneas habituales de la EMT.
Y un día después de la presentación de la nueva estrategia municipal para reducir la contaminación, el alcalde Martínez Almeida anunciaba esta mañana en Onda Madrid que lo primero que va a hacer el ayuntamiento es poner en marcha las 2 líneas gratuitas de la EMT Cero Emisiones para llegar al centro de la capital, Fátima Sotorrío.
Son una necesidad en Madrid, por eso el alcalde va a solicitar de manera inmediata al consorcio de transportes la puesta en marcha de estas 2 líneas de autobuses que van a conectar Moncloa con la avenida Felipe II por Gran Vía y San Bernardo con Puerta de Toledo. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Pero nosotros confiamos en que eso se produzca porque ya habíamos hecho la comunicación de que esta era una de nuestras intenciones y además son 2 líneas que yo creo que van a ser estratégicas para la ciudad de Madrid, ¿no? Porque le van a dar aire al distinto centro. Yo confío, desde luego, que en el plazo más breve posible y a ser posible, valga la redundancia, antes de fin de año podamos tener ya en marcha esas líneas.
Asegura que con los cambios, calles como la Gran Vía no quedarán colapsadas y espera que en el primer semestre de 2020 puedan circular los coches C con varios ocupantes.
Los vehículos C de alta ocupación implican 2 cosas. En primer lugar, los vehículos C cumplen los límites de emisión que están marcados por la Unión Europea, y eso es importante resaltarlo. La Unión Europea entiende que son vehículos sostenibles medioambientalmente, y en segundo lugar, la alta ocupación, lo que queremos es fomentar que sacar coches de la ciudad, pero lo que sí permitimos es que si van con 2 o más personas puedan circular.
Además del beneficio a los madrileños, el objetivo es que Bruselas retire la demanda por contaminación contra Madrid.
Las medidas anunciadas por Almeida continúan provocando todo tipo de reacciones a favor y en contra. Entre los más críticos, además de los grupos políticos de la izquierda, la Plataforma en Defensa de Madrid Central, convencida de que la nueva estrategia municipal empeorará la calidad del aire. Paloma Nolasco.
Solo aplauden una medida del Plan 360, los Busbao. Por lo demás, valoración negativa porque eleva del 3 al 39% el porcentaje de vehículos que podrán circular por Madrid Central sin trabas. Permitir, entre ellos, el acceso a los etiqueta C con dos acompañantes es un despropósito. Paco Segura, de Ecologistas en Acción, asegura que estos son los más contaminantes. Producen de 500 a 1.000 miligramos de dióxido de nitrógeno por kilómetro, cuando la normativa europea sitúa el máximo en 80.
Es decir, que se multiplica hasta por 15, cuando la media está ahora mismo de los vehículos que se han estado vendiendo hasta hace nada en 500 miligramos por kilómetro, más o menos. O sea, entre 6 y 7 veces más de lo que permite la ley.
Critican el ocultismo del plan y que por primera vez en 15 años se incentive el uso del coche. Yeta Aguado, de Madres por el Clima, y Adrián Fernández, de Greenpeace.
Hasta ahora todos los planes de Gallardón, de Botella y de Carmena tenían medidas para desincentivar o disuadir el uso del coche en el centro, con mayor o menor fortuna, pero tenían una estrategia clara. En esta ocasión, Madrid 360, una de las estrategias afirma textualmente facilitar el acceso de los vehículos a los aparcamientos del centro.
No han participado los técnicos municipales en el desarrollo de este plan. Tampoco se ha convocado la Comisión de Calidad del Aire ni su ponencia técnica.
Disgustados también por la flexibilidad con las motos, que se reviertan carriles bici, y la poca implicación del Ministerio de Transición Ecológica porque se cumpla la normativa de calidad del aire.
Y una reacción más, la del ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, que ha pedido no utilizar de manera partidista la lucha contra la contaminación, además de advertir de las consecuencias de ampliar el acceso del vehículo privado a las ciudades. Alusiones, sin mencionarlo, al nuevo plan Madrid 360 durante un acto en la capital con el alcalde Martínez Almeida sentado en primera fila entre los asistentes.
La contaminación no nos hace más libres, porque amenaza nuestra salud. La colonización del espacio público por parte del automóvil privado no nos hace más libres. Ahorremos a los ciudadanos la contaminación y a nosotros mismos la papeleta de tener que desdecirnos en un momento dado.
Semana decisiva, entre tanto, para saber dónde verterán sus basuras los 31 municipios de la Mancomunidad del Este. Al vertedero de Alcalá de Henares le quedan dos semanas para estar colmatado y todavía no hay un lugar donde llevar los residuos. Cuéntanos, Esther Bernabé.
Son 31 municipios los que depositan sus basuras en el vertedero Complutense de los Cerros, que llegará en unos 15 días al límite que marca la autorización ambiental. Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá y también presidente de la Mancomunidad del Este, explicaba a Onda Madrid cómo está la situación.
Es un momento muy crítico en el que, desde la buena voluntad y buscando solidaridad, estamos dialogando con otras mancomunidades y con el Ayuntamiento de Madrid para la posibilidad de que durante un año, hasta que se construye una nueva planta de tratamiento de residuos moderna, que va a ser la más moderna de España, en la localidad de Loeches, tendríamos que llevar los residuos a otro lugar de la Comunidad de Madrid.
¿Qué ocurriría si no se firma ningún acuerdo con ningún ayuntamiento para depositar las basuras?
Si no hay acuerdo, llegaríamos a una situación de emergencia en la que la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional, debería tomar cartas en el asunto y decretar dónde se llevan esos residuos.
Lo que desde Alcalá ven inviable es que se siga ampliando la vida del actual vertedero.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Vuelven las meninas a las calles de la capital, lo hacen en la segunda edición de Meninas Madrid Gallery, la mayor exposición al aire libre de las figuras que inmortalizó Velázquez. Ya ocupan algunos puntos icónicos de Madrid, como la Puerta de Alcalá, la Plaza Mayor, la Gran Vía o la Puerta del Sol. Eva Prat.
Es el segundo año que estas meninas salen a las calles de Madrid gracias a la iniciativa del autor venezolano Antonio Atazo.
Estoy convencido que los principales museos de las ciudades deberían ser sus calles. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de acercar el arte a la gente.
Son medio centenar de meninas hechas de fibra de vidrio de casi 2 metros de altura y 30 kilos de peso. En su diseño han participado muchos artistas, entre ellos la cantante Rosana.
Se llama el corazón de las letras y es porque está en el barrio de las letras. He puesto muchas palabras que tienen mucho que ver conmigo, ¿no?
Una iniciativa que defendía la vicealcaldesa Begoña Villacís también por este motivo.
Y es una forma de apoyar pues al comercio en Madrid, a que la gente descubra muchas tiendas, porque Madrid además es muy variado y la oferta es infinita.
Cuando acabe esta exposición urbana, que dura 2 meses, las figuras se van a subastar y lo recaudado irá a distintas ONGs.
Se trata de uno de los músicos más conocidos y respetados, el francés Jan Tiersen, presenta en el Teatro Nuevo Apolo los temas de su último disco, estrechamente ligados al medio ambiente y también a la conexión con la naturaleza.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. La actualidad política mira hoy hacia Cataluña en el segundo aniversario del referéndum ilegal cuya votación fue suspendida por el Constitucional. Los independentistas radicales se han tomado esta jornada como un ensayo de la campaña de desobediencia ante el inminente fallo por el juicio del procés. El día ha comenzado con incidentes aislados y una concentración por parte de los CDRs ante el cuartel de la Guardia Civil en Girona a la espera de los actos convocados también para esta tarde y noche. Esta mañana el presidente Torra anunciaba su compromiso de avanzar sin excusas, ha dicho, hacia la República. Momentos antes, Pedro Sánchez indicaba en la SER que todavía no ha tomado ninguna decisión sobre una hipotética intervención, aunque avisaba de que, pese a estar en funciones, podría aplicar el 155.
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña se compromete con la radicalidad democrática.
Se compromete con la radicalidad democrática, al derecho de autodeterminación y avanzar sin excusas hacia la República Catalana.
República Catalana.
Las Cortes Generales y en este caso el Senado, aunque sea la Diputación Permanente, permanece abierto en el sentido de que permanece con plenas capacidades y por tanto habría sin lugar a dudas la posibilidad de poder actuar a través del artículo 155.
La alcaldesa de Móstoles, la socialista Noelia Pose, será sometida a una investigación interna por parte del PSOE que le enseña la puerta de salida, pero que de momento dice que no puede actuar contra ella. El líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, ha anunciado que llevarán la dimisión de la regidora ante la Comisión de Ética tras la polémica generada por los nombramientos de cargos de confianza.
Lo que yo les puedo garantizar es que en el partido en Madrid no hay intocables y que el partido actuará con toda la contundencia si al final llegamos a la conclusión de que el comportamiento de la alcaldesa no ha seguido las normas mínimamente exigibles desde el punto de vista ético a todo cargo del Partido Socialista Obrero Español.
Así bien, este martes 1 de octubre hay más noticias titulares con Elia Fernández. El caso Bankia ha visto para sentencia.
Después de más de 10 meses y 74 sesiones en las que se han sentado en el banquillo 34 acusados, entre ellos el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato, que en su derecho a la última palabra ha dicho que los administradores solo buscaron el interés de los accionistas.
España supera los 58 millones de turistas extranjeros hasta agosto.
Es un 1,5% más que en el mismo periodo de 2018, mientras que el gasto que realizaron en nuestro país creció el doble, un 3,2% hasta los 64.124 millones de euros. La Comunidad de Madrid ha superado los 5 millones de visitantes internacionales en los 8 primeros meses del año.
El carril Busbao de la A2 más cerca.
Fomento llevará al Consejo de Ministros el convenio que lo hará posible, que ya ha sido rubricado por las partes implicadas en esos trabajos. El nuevo carril tendrá 19 kilómetros, comenzará en la M300 entre Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares y finalizará en el intercambiador de Avenida de América.
Las Meninas vuelven a tomar las calles de Madrid.
Hoy arranca la segunda edición del Menino. Meninas Madrid Gallery con 54 esculturas repartidas por la ciudad hasta el 30 de noviembre. Después se subastarán y los fondos obtenidos se destinarán a diferentes causas solidarias.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente de salida de Madrid por la M607 en Tres Olivos. Más complicaciones en este caso en ambos sentidos, en la A2 en Torrejón de Ardoz. Además está congestionada la M40, especialmente en la zona de Coslada y Vicálvaro, en dirección a la A3, a la Autovía de Valencia.
Y tenemos también información desde el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Lo primero, advertir a los conductores que normalmente toman la zona de Reina Victoria para llegar a la Plaza de la República Argentina. No les interesa hacer ese movimiento a esta hora porque está cortado el carril izquierdo en el elevado sobre la Castellana, sentido República Argentina, por unas obras urgentes. También se ha iniciado la hora punta del mediodía en el acceso de la carretera de Colmenar al Nudo Norte. Allí el tráfico es muy lento, también lo es en José Abascal, en sentido María de Molina y en la zona de Gran Vía, Plaza de Canalejas. La prolongación de O'Donnell es un punto que junto a Torre España tiene en todo momento una circulación muy intensa, y advertirles esta tarde del partido en el Santiago Bernabéu. Si son habituales de la Castellana, hoy deben evitar no solo la Castellana Norte, sino también las vías principales de los distritos de Tetuán y Chamartín.
El tiempo.
Con algo de nubosidad y con algunos cambios quizás a partir de mañana. ¿Qué tal? Cuéntanos, Ainhoa González.
Sí, pues vamos a tener ambiente más fresco. Arrancamos el mes de octubre con una ligera baja de temperaturas, pero que mañana sí que la vamos a sentir más. Y unas temperaturas que aún así siguen siendo cálidas. Hoy pasamos de los 30 a 31 grados de ayer en muchos puntos a hoy quedarnos en 27, 28 en general como máximo. Y aún así vamos a tener un ambiente muy estable. El sol, algunos intervalos nubosos desde primeras horas. Se han visto sobre todo nubes bajas en la zona de la sierra. Ahora tenemos algunos intervalos de nubosidad de tipo alto. Bueno, durante la tarde seguiremos todavía con sol y esos intervalos de nubes sin precipitaciones ni hoy ni mañana. Y eso sí, el viento que va a ir rolando a componente norte, empezaba siendo de suroeste, puede también ir adquiriendo mayor intensidad conforme avance la tarde y especialmente sentirse en zonas altas. De cara a mañana, lo que decía, seguimos con ambiente estable, pero mañana más fresco porque tenemos descenso de temperaturas.
23 minutos y serán las 3 de la tarde.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 6:30, segunda jornada de la competición europea. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Brujas. Y a las 9 de la noche en Moscú, Lokomotiv Atlético de Madrid. Además, no te pierdas la jornada en segunda, con el Numancia Fuenlabrada y el derbi en Vallecas, Rayo Alcorcón.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Segundo aniversario del referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña de 2017, que comenzaba con incidentes aislados a cargo de los conocidos como CDRs. El presidente de la Generalitat, Quintorra, mantiene el pulso con el Estado después de asegurar esta mañana, durante el acto institucional con motivo de este 1 de octubre, que su gobierno se compromete a avanzar sin excusas hacia la República Catalana. Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
De momento en Cataluña este 1 de octubre se está viviendo con relativa tranquilidad. Todos los incidentes se han concentrado esta mañana en Girona, donde los comités de defensa de la República se han manifestado ante la caserna de la Guardia Civil y ante la subdelegación del Gobierno. El año pasado los manifestantes consiguieron entrar en edificios institucionales, este año esto no ha pasado. Además los Mossos han activado a todos los agentes antidisturbios y a todo esto Torra, que hoy ha visitado a los políticos presos a Lledoners, y esta mañana el independentismo ha escenificado unidad en un acto de govern donde ha dicho que no bajarán los brazos en el camino a la República.
El govern de la Generalitat de Catalunya es compromet amb la radicalitat democràtica.
El govern se compromete con la radicalidad democrática, al derecho a la autodeterminación y avanzar sin excusas hacia la República Catalana.
La República Catalana.
El presidente catalán, que el próximo lunes se enfrentará a una moción de censura impulsada por Ciudadanos con el apoyo del Partido Popular, pero que contará con la abstención del Partido Socialista Catalán y que lo más seguro es que no tire adelante. Por lo que respecta a este 1 de octubre en Cataluña, no ha acabado ni mucho menos. Esta tarde a las 7, manifestación en todas las capitales catalanas, incluida Barcelona. El año pasado la manifestación acabó con un intento de entrar en el Parlament. Este año está por ver si se repetirán los actos.
El presidente del Gobierno afirma que el Ejecutivo Central, pese a estar en funciones, puede aplicar sin problemas el artículo 155 en Cataluña. En una entrevista en la SER ha dejado claro Pedro Sánchez que estará vigilante con lo que ocurra en Cataluña, en Neusterdá.
Sánchez admite que, aunque no quiere, la aplicación del 155 está encima de la mesa y que se podría aprobar incluso en funciones.
El artículo 155 se puede aplicar con un gobierno en funciones, sin problema. Nosotros vamos a permanecer muy atentos. Lo que le pedimos al independentismo es que no cometa el error más grave que se puede cometer, bueno, pues mirar para otro lado si hay indicios de violencia. Nosotros no amenazamos, nosotros sí advertimos, y yo lo que pido a los independentistas catalanes es que no jueguen con fuego.
Además, según ha informado Moncloa, el Gobierno va a pedir al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de las resoluciones que aprobó la semana pasada el Parlament, como la que pide la salida de la Guardia Civil de Cataluña o la que apuesta por una ley de amnistía para los responsables del procés. Además, el PSOE teme que el ambiente social en Cataluña, después de la sentencia que se espera para mediados de octubre, domine la atmósfera previa a las elecciones.
El Partido Popular, entre tanto, se desmarca de Ciudadanos y no pide la aplicación inmediata del 155 en Cataluña. Exige a Pedro Sánchez que cumpla la ley, mientras que la Formación Naranja reclama a los socialistas que apoyen la moción de censura que han presentado contra Quintorra. Flor Carazo.
Pablo Casado considera que no hay que demonizar ni sacralizar el artículo 155 de la Constitución. Para el líder del PP, Sánchez no tiene credibilidad para aplicar este precepto constitucional si antes no adopta otras medidas. Cree que es el momento de que el presidente en funciones pase del mitin a la acción.
No parece muy lógico que nos fiemos de que alguien que debe el cargo a los independentistas vaya a poner orden contra los independentistas. Con lo cual, segundo tema, si usted quiere ser creíble, rompa sus acuerdos de verdad con aquellos que están alentando la violencia. Y tercera cuestión, hasta que nos planteemos el 155 después de esos incumplimientos, cumpla la ley ya.
Albert Rivera ha llamado a recuperar la normalidad en Cataluña, apuesta por quitar a Quintorra. Por eso ha pedido el apoyo de los socialistas a la moción de censura que han presentado Ciudadanos.
Es una cuestión urgente. No puede pasar un día más con Torra al frente de la seguridad pública de Cataluña. Tiene que ser el Gobierno de España. Se lo he dicho a Sánchez 20 veces. Se lo diré otra vez si quiere reunirse conmigo. La seguridad no puede estar en manos de los que generan inseguridad. La seguridad no puede estar en manos de los que quieren que aquí vuelva a haber un golpe como el que hubo. Es de sentido común, lo entiende cualquiera.
Vox aboga por la aplicación de un 155 prolongado al considerar que Torra lidera la violencia en Cataluña.
La Comunidad de Madrid también ha exigido a las autoridades catalanas respeto al orden jurídico, además de la condena de cualquier acto violento. Lo hace a través de una declaración institucional que ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno. Además, el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, ha expresado su solidaridad con el conjunto de la sociedad catalana.
Manifiesta el compromiso de la Comunidad de Madrid con la unidad de España y la defensa de la Constitución como garantía de la igualdad, la libertad y la convivencia entre todos los españoles. El Consejo de Gobierno, asimismo, expresa su solidaridad con el conjunto de la sociedad catalana, que merece unos representantes públicos que no la dividan, buscando su enfrentamiento.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Rodrigo Rato, en su derecho a la última palabra en el juicio por el caso Bankia, ha insistido en defender su labor al frente de la entidad. Todas las decisiones se tomaron según las indicaciones de los reguladores, como el Banco de España. El ex presidente de Bankia y el que fuera también director del Fondo Monetario Internacional se enfrenta en este juicio, que ha quedado visto para sentencia a 8 años y medio de cárcel. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Bankia estaba gestionada por los mejores que trabajaron, ha dicho el expresidente Rodrigo Rato, para beneficiar a los accionistas.
Los administradores de BFA Bankia no hemos tenido otro objetivo que la defensa de los intereses de nuestros accionistas. Primero las cajas y después las cajas y los inversores privados, lo cual creo que ha quedado atestiguado.
La Fiscalía, sin embargo, acusa a Rato y a otras 35 personas de estafa a los inversores y de falsedad en las cuentas, pero él insiste en que todos los pasos que dieron tenían el aval del Banco de España.
Todas nuestras decisiones fueron contrastadas con las opiniones que sobre los mismos temas tenía el regulador supervisor y las tomamos en consonancia con esas posiciones del regulador supervisor.
Ha sido el único que ha usado el turno de última palabra, tras lo cual, y 10 meses después de empezar, el juicio ha quedado visto para sentencia.
En el caso Púnica, hoy ha declarado ante el juez Manuel García Castellón el que fuera consejero madrileño Borja Sarasola, que se ha desvinculado de cualquier actividad relacionada con la financiación ilegal del Partido Popular. Este martes era también el día fijado, marcado para escuchar las explicaciones de otra imputada, la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, que finalmente acudirá a la Audiencia Nacional el próximo día 9. Más cosas, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha desestimado el recurso presentado por Pablo Echenique contra la sentencia que reconocía la existencia de una relación laboral especial por cuenta ajena entre el dirigente de Podemos y su asistente personal. Ante este fallo, el político tendrá que pagar la multa que le impuso la Seguridad Social por la contratación irregular de su asistente. Echenique ya ha anunciado, acaba de hacerlo, que tiene previsto recurrir el fallo por considerarlo injusto. 2:46 PM, hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores y la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT se ha concentrado frente al Congreso de los Diputados. Exigen soluciones para 4 millones de pensionistas que están en el umbral de la pobreza. Elena Rivas.
Han entregado un manifiesto recogiendo sus exigencias. Quieren que la primera medida del nuevo Congreso sea subir la revalorización de las pensiones con el IPC real, pero también denuncian recortes en la ley de dependencia, copagos sanitarios y otros temas más intangibles, pero que también afectan al estado del bienestar. Anatolio Díez, de UGT.
Ese problema que parece que nadie quiere afrontar, como es el tema de la soledad no deseada a las personas mayores, o el tema del maltrato que está empezando también a proliferar de una manera, pues yo creo que alarmante, problemas de transporte, problemas de vivienda.
Los sindicatos rechazan la propuesta de retrasar la edad de jubilación que ha lanzado esta mañana en Servimedia el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escriba.
Si la edad efectiva de jubilación se va acercando a la edad de los 67 años, desde los 62,7, 63 años en los que estamos ahora, si nos vamos a los 67 años, corregimos más de la mitad del problema que hemos identificado de gasto.
Hay convocada una gran movilización estatal por las pensiones públicas el próximo 16 de octubre en Madrid.
Con Patricia Fernández vamos a repasar ahora otras noticias que nos está dejando el día. Y lo hacemos, empezamos con una última hora que nos llega en este caso desde Finlandia, ataque en una escuela profesional.
Sí, al menos hay un fallecido y 10 heridos. Este es el balance provisional de ese ataque con un arma blanca, un sable perpetrado en un centro de formación profesional en el centro del país. El presunto agresor ya está detenido. Finlandia ya ha vivido otros 2 ataques a escuelas en los últimos años.
Turismo, balance del verano. Según el INE, vienen menos turistas extranjeros, pero se gastan más.
Eligieron Madrid, por ejemplo, como destino casi 542, que se gastaron 763 millones de euros, un 6% más que en el mismo mes del año pasado. A nivel nacional, España recibió en los 8 primeros meses del año a 58,2 millones de turistas extranjeros, que se dejaron en el país más de 64 millones de euros. Según la encuesta de movimientos turísticos en Frontera Frontur, el Reino Unido sigue siendo el principal mercado emisor, seguido de Francia y Alemania. El ocio y las vacaciones fueron los motivos de viajar a nuestro país.
Muere un traficante de tabaco durante una persecución policial en aguas de Gibraltar.
Sí, ha sido un incidente de madrugada entre una patrullera del servicio de aduanas y la embarcación en la que iba la víctima durante una operación contra el contrabando. A consecuencia del incidente, un centenar de personas se han echado a la calle en la línea de la Concepción en Cádiz, provocando altercados y manteniendo un enfrentamiento con piedras y otros objetos contundentes contra la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Soy piloto, cada vez que me cruza la goma, se le pone un tiroteo, a matar a los guardias, a matarlo voy por mi tío.
Las casas de futbolistas, nuevo objetivo, Patricia, de los ladrones de viviendas.
Sí, el último en sumarse a esa lista, que empieza ya a ser larga, es Tomás, jugador del Atlético de Madrid. Tiene más detalles Julio Martínez.
El mediocentro del Atleti es solo la última víctima de la ola de robos a futbolistas que se está poniendo de moda entre los cacos, y es que en los últimos años jugadores como Piqué, Jordi Alba, Lucas Vázquez, Morata, Benzema o el propio Zinedine Zidane han sufrido asaltos, en algunos casos incluso estando sus familias dentro de la casa. El penúltimo tuvo lugar el pasado sábado en pleno derbi entre Atleti y Real Madrid en el Wanda Metropolitano. Entonces fue Casemiro. Ayer por la tarde Thomas Partey se sumó a esa larga lista. Los ladrones aprovecharon que el futbolista se encuentra en Moscú para jugar esta tarde y asaltaron su vivienda en Boadilla del Monte, intimidando a la empleada del hogar que se encontraba allí en ese momento. La Guardia Civil ya investiga los hechos, pese a que el jugador todavía no ha podido denunciar. No solo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado velan por ellos. En las últimas horas se ha conocido que el Real Madrid va a poner seguridad privada en las casas de sus jugadores, aparte de la que contratan los propios futbolistas a tenor de la escalada de delincuencia a la que se ven sometidos.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Noche de Champions la que nos espera en Onda Madrid. Segunda jornada de la competición europea. El Real Madrid recibe al Brujas belga a las 7 menos 5 de la tarde. El Atlético, por su parte, se enfrenta en Moscú al Lokomotiv a las 9 de la noche. Ambos equipos con la necesidad de conseguir la primera victoria en la competición y no desengancharse de la cabeza de sus respectivos grupos, especialmente el conjunto blanco tras la dolorosa derrota de la primera jornada ante el Paris Saint-Germain. Carlos Rodríguez.
Zidane no hará concesiones y tirará de lo mejor que tiene para ganar esta tarde al Brujas. Quedan fuera James, tocado después del derbi, y Bale, al que no quiere sobrecargar, pero vuelve Modric al once inicial. En principio formará el centro del campo junto a Kroos y Casemiro. Hazard liderará el ataque junto a Benzema y Ramos vuelve a la Champions tras dos partidos de sanción. Además, Zidane recupera para el banquillo a Marcelo y a Isco. Probable once con el que salga el conjunto merengue en el Bernabéu: Courtois en portería, Carvajal, Varane, Ramos, Nacho en defensa, Casemiro, Modric, Kroos en el medio, arriba Lucas Vázquez, Benzema y Hazard. 3.500 seguidores belgas en las gradas del Bernabéu. El árbitro del partido será el búlgaro Kabakov.
Será el estreno en la Liga de Campeones ante una afición la madridista ansiosa de volver a ver la mejor versión de su equipo en Europa. Zinedine Zidane, el entrenador, lo sabe.
Que no empezamos bien nuestra Champions, pero es una oportunidad para justamente devolver lo que se merece la afición y también para nosotros, porque necesitamos sumar esto sí o sí, porque nosotros estamos cuarto en la tabla. Esto es nuestra realidad.
Al Atlético de Madrid también le urge la primera victoria. Se estrenó con empate en la primera jornada ante la Juventus de Turín y se mide al Lokomotiv en Moscú a las 9 de la noche. José María Bonilla.
Partido más importante de lo que parece para el Atlético de Madrid, que celebró la igualada ante la Juve como si de un triunfo se tratase, y se mide a un Lokomotiv, líder de grupo, que dio la sorpresa venciendo al Leverkusen en Alemania y que ha puesto el grupo más que difícil. Los colchoneros, que solo han vencido a domicilio 2 partidos de 10 jugados en Champions, van a hacer rotaciones. Diego Pablo Simeone podría poner a Oblak en portería, Trippier, Felipe Jiménez, Lodi, Tomás Llorente, Coque Lemar, Joao Félix y Álvaro Morata. El colegiado israelí Orel Grünfeld va a dirigir el partido a partir de las 9 de la noche en el Lokomotiv Stadion, que con 28.800 espectadores va a registrar una gran entrada.
Una hora más en Rusia, será a las 10 de la noche y con una temperatura en torno a los 12 grados. Simeone plantea un partido de dificultad ante el sorprendente líder del grupo D y dirigido por el veterano Yuri Siomin.
Trabaja muy bien sobre los espacios, sobre la recuperación de la pelota, sobre el contragolpe, sobre el peligro a balón parado, porque tienen gente con buen dominio de juego aéreo. Y un equipo que sabe lo que quiere, con un entrenador con una historia en el fútbol maravillosa, con una personalidad fuerte, y evidentemente le ha transmitido, como siempre lo ha hecho, a su equipo lo que el equipo refleja en el campo.
Y coincidiendo con la Liga de Campeones, también tenemos jornada de segunda división con la participación de nuestros tres madrileños en la categoría de plata. A las 7 de la tarde, Numancia Fuenlabrada. Los fuenlabreños viajan a Soria con la intención de seguir en los puestos altos de la tabla, y a las 9 de la noche tenemos nuevo derbi en Vallecas, Rayo Vallecano Alcorcón. El Rayo afronta el partido después de tres empates seguidos ante Málaga, Almería y Fuenlabrada, que han frenado su progresión. A pesar de esos últimos resultados, el entrenador Paco Gémez espera lo mejor de los suyos.
Vuelvo a decir, confío muchísimo en mi equipo, creo que las victorias van a llegar y tienen que empezar a llegar ya, sobre todo haciendo todo lo que hacemos en un campo. Creo que dominamos prácticamente casi todos los partidos, no solo en posesión, sino en llegada, en sensaciones, en todo, y eso sí tiene que transformar en victoria, y esperemos que empiece mañana, pero mañana va a ser un partido complicado, difícil, porque el rival que tenemos enfrente sabe muy bien lo que hace, sabe muy bien cómo defenderse, y por tanto es un partido al cual hay que tenerle muchísimo respeto, porque es difícil, es complicado.
Y es que el Alcorcón está cosechando mejores resultados lejos de su estadio que en Santo Domingo. Mundial de Atletismo de Doha, participación esta tarde del madrileño de Canillejas, Fernando Carro, en las series de clasificación de los 3.000 obstáculos. Orlando Ortega se clasificaba ayer para las semifinales en los 110 metros vallas, con la mejor marca de todos los participantes, 13-15, y el miércoles intentará meterse en la final y optar a las medallas. Y hoy ha sido protagonista en el partido de la Una de Onda Madrid Jesús Ángel García Bragado, que ha conseguido en este Mundial el pasaporte para sus octavos Juegos Olímpicos. Los disputará el próximo verano en Tokio, tras ser octavo en los 50 kilómetros marcha.
Para mí la verdad que va a ser un honor, ¿no?, poder estar otra vez en unos Juegos Olímpicos participando, ¿no? Sí que uno mira hacia atrás y han pasado muchísimos años. Aquí ya hay muchachos, que atletas jóvenes y, vamos, fuertes, y que tienen la edad de mi hija mayor, ¿no? Y la verdad que muy orgulloso, ¿no?, de poder todavía estar compitiendo con chavales tan jóvenes.
8 Juegos Olímpicos desde su debut en Barcelona en 1992, acudirá a esa cita con 50 años. La jornada en fútbol, Liga de Campeones y en segunda, la podrán seguir en el partido de la Onda, de Onda Madrid, desde las 6:30 de la tarde.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Además, la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Cuidados intensivos es la pieza teatral que podemos ver en los teatros Luchana.
Protagonizada por tres hermanas que, a pesar de trabajar en una UCI, se toman la vida con humor y consiguen que el público ría y se emocione a la vez, como el propio viaje de la vida. El humor para superar el impacto de la vida, arropados por quienes nos apoyan sin juzgarnos. Paloma Montero nos habla de su personaje.
Pronto aprende a ser independiente. Es aparentemente la más seria de las tres, aunque es un personaje también muy mordaz, con mucho sentido del humor. Y es de esas personas que saben aprovechar su tiempo para no perder de vista en ningún momento sus objetivos y poco a poco, como una hormiguita, lograrlos.
Carlos Saura, fotógrafo, una vida tras la cámara, rescata este lado poco conocido del cineasta.
En un recorrido con sus inicios en el mundo de la fotografía, primeros contactos con el cine, imágenes documentales de la España de los años 50 y de los propios rodajes. Chema Conesa es el comisario de la muestra.
Y a lo largo de su vida ha tenido diferentes partes de entender la forma de hacer fotografías. Esta exposición es un resumen de esas partes en un intento de mostrar toda una carrera de una persona que piensa con los ojos y que construye sus imágenes en base a música y fotografía.
A la venta las entradas para la nueva edición de Jazz Madrid.
Comenzará el 28 de octubre con más de 130 conciertos en todos los distritos. Como escenarios principales, el Teatro Fernán Gómez, Conde Duque, el Círculo de Bellas Artes o el Instituto Francés, acogiendo a grandes nombres como Marcia Ball, Eliana Elías o Herbie Hancock.
Todo listo para el estreno en un par de días de La jaula de las locas.
Mientras, en los ensayos están de la comedia musical más representada de la historia y que llegará al Teatro Rialto. Diversión, glamour en los decorados, más de 140 cambios de vestuario y 28 artistas en escena para su recreación. Ángel Yasser es su director y actor.
Somos una pareja de dos homosexuales, así como muy liberales, muy divertidos, muy así que hemos educado a un hijo en la libertad y se enamora de esa chica que es estupenda, pero tiene unos padres así que no aceptan eso. Entonces, la situación, ¿cómo lo explico? Es decir, yo nunca digo, no hay conflicto en nadie, lo que es el conflicto es la situación, pero nadie detesta a nadie, nadie juzga a nadie.
La conquista del espacio, temática protagonista en la sociedad geográfica.
Ciclo de conferencias e historias de la exploración espacial transcurridos 50 años de la llegada del hombre a la Luna, con expertos, científicos y divulgadores, los martes en el Salón de Actos de la Fundación Ramón Areces.
Nos despedimos de esta deliciosa manera con vocalistas femeninas rindiendo homenaje a Aretha Franklin.
Es lo que hacen desde bastante tiempo atrás Aretha Soul Divas, que recrean sus clásicos esta noche. Será a las 9 en la Sala Bat.
Say a little prayer for you forever and ever. You stay in my heart. I will love you forever and ever. We never will.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. El PSOE abre una investigación interna a la alcaldesa de Móstoles.
Tras la polémica por los nombramientos de cargos de confianza, el secretario general del partido en Madrid, José Manuel Franco, deja en manos de Noelia Pose la decisión de renunciar a su cargo.
Sería hacer un brindis al sol el pedir sin más una hipotética dimisión, porque está en sus manos el dimitir o no. Está en sus manos el dar un paso atrás.
La Comunidad de Madrid contra las adicciones.
El Gobierno regional pondrá en marcha un centro de prevención sobre ludopatía y nuevas tecnologías para menores y adolescentes. Además, endurecerá la normativa en materia de publicidad. Habrá sanciones más severas, según el consejero de Interior, Enrique López.
Aquí sí que queremos llevarlas al umbral más alto de las sanciones, más grave, disuadir a los que explotan ese tipo de negocios y que no les sea rentable el pago de la sanción, permitiendo que entre menores a estos centros.
Preocupación en Puente de Vallecas tras la última pelea entre bandas latinas.
La reyerta comenzó en un locutorio de la calle Peña Gorbea y se convirtió en una caza al grupo rival a tiros y machetazos, que acabó con 7 heridos. Hay 9 detenidos, 2 de ellos menores de edad.
Lo que nos preocupa es que esto llegue a más y que, bueno, las bandas quieran tomar el barrio. Necesitamos las cámaras y que las controlen, claro, y necesitamos policía, pero municipal, porque es verdad que Policía Nacional han venido más efectivos y necesitamos ver a la policía municipal y que paren y que vayan viendo todo este tipo de cosas, que no solamente se centren en multar a los coches.
Siguen las reacciones a Madrid 360.
Los ecologistas creen que el nuevo plan del ayuntamiento atraerá a 1 millón de vehículos al centro de la ciudad y la calidad del aire empeorará notablemente. Es el presagio de Paco Segura, de Ecologistas en Acción.
Es decir, que se multiplica hasta por 15, cuando la media está ahora mismo de los vehículos que se han estado vendiendo hasta hace nada en 500 miligramos por kilómetro, más o menos. O sea, entre 6 y 7 veces más de lo que permite la ley.
Segundo aniversario del referéndum del 1 de octubre, esperando la sentencia del procés.
La jornada transcurre sin incidentes destacables en Cataluña y con un fuerte despliegue policial por las movilizaciones que se celebran desde esta mañana. El presidente catalán, Quim Torra, mantiene su pulso al Estado frente a las advertencias de Pedro Sánchez.
El gobierno de la Generalitat de Cataluña
se compromete con la radicalidad democrática al derecho de autodeterminación y avanzar sin excusas hacia la República Catalana.
Si al final el gobierno de España se ve obligado a tener que actuar articulando determinados artículos de la Constitución española porque el independentismo no ha aprendido de los errores pasados, nosotros lo vamos a hacer en torno a tres ejes. El primero, la firmeza democrática. El segundo, la proporcionalidad. Y el tercero, la unidad de todos los partidos políticos.
Día Internacional de las Personas Mayores.
Varias iniciativas ponen hoy el foco en el aislamiento que afecta a este colectivo. Esta mañana se ha celebrado una concentración frente al Congreso de los Diputados, exigiendo soluciones para 4 millones de pensionistas que están en el umbral de la pobreza. Anatolio Díez, de UGT.
Ese problema que parece que nadie quiere afrontar, como es el tema de la soledad no deseada a las personas mayores, o el tema del maltrato que está empezando también a proliferar de una manera, pues yo creo que alarmante, problemas de transporte, problemas de vivienda.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.